Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa, para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas. Defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Terminando la semana aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura. Viernes 16 de mayo y, como es habitual, tenemos un panel un poquito más chasconeado, más desordenado. Así como chascón, no, pero desordenado por lo menos. Para poder conversar un poquito más tranqui las cosas que han pasado durante esta semana, que, como ya es habitual en nuestro querido Chile, toda la semana da mucha noticia. Hay mucho choclo que desgranar. Así que usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que están aquí con nosotros de cuerpo presente: don Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes, presidente de Jóvenes por Chile y también conocido en TikTok como un joven politiquero. Bienvenido, Fernando Cartes.
¿Qué tal, Julio? Y bien, como decías, nos falta tema, ¿no?
Nos falta tema.
Hermano, diría el gobernador Orrego.
Hermano, diría, revisa si tiene algún WhatsApp comprometedor.
¿De qué tipo?
Está con nosotros el abogado Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, directo desde Copiapó a la capital.
Del reino,
la capital del reino.
Muy feliz.
¿Cómo se llamaba Copiapó en la época del Reino de Chile?
Esto es muy simpático porque la villa original se llama San Francisco. Ya. De la selva.
San Francisco de la selva.
Ahora, eso tiene una explicación, ¿no es que?
No, eso son las metáforas de los españoles, porque en medio del desierto de Atacama hay una ciudad y le ponen San Francisco de la selva.
No, porque era en el valle y tenía abundantes árboles de espinos y pimiento, entonces era un vergel.
Ah, bueno, ¿y eso qué pasó?
La verdad es que a medida que se fue produciendo el desarrollo del asentamiento humano y en especial el trabajo en materia de minería, se fue ocupando como combustible la madera. Recordemos que no estamos hablando de la época del periodo indiano en Chile, donde no existía la máquina a vapor, donde no existía el diésel y otras cosas más.
La historia de la humanidad, en el fondo.
Claro, y después de eso algo ha subsistido, pero ya no con la densidad original.
No para llamarse selva.
No para llamarse selva, claramente.
Nadie en su sano juicio llamaría un territorio selvático a la ciudad de Copiapó.
Claro, ahora los españoles probablemente venían de Extremadura, entonces al encontrarse con un valle con tanto árbol
verde, vieron 3-4 árboles y
dijeron, esto es una selva.
En cualquier momento sale el Rey León aquí. Bueno, oye, entremos en materia. Hoy día en la mañana nos enteramos de la encuesta, ¿cierto? Una fotografía del momento, típica. Además estamos con, así como hay un montón de noticias, el gobierno da mucho tema, pro cultura ni qué decir, una verdadera danza de millones. También estamos llenos de encuestas, porque estamos un año presidenciable. Y la encuesta Black and White asegura que Matei lidera y Kaiser, Kass y Toa disputarían voto a voto el paso a segunda vuelta. Solo para ponerlo en perspectiva, la contienda sigue liderada por Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos. Sin embargo, se comienza a ver distancias más estrechas con los otros nombres de la oposición. Johannes Kaiser y José Antonio Kass han ido alternando sus posiciones en distintos sondeos semanales, aunque Kaiser logra un 17% de acuerdo a estos resultados. En cambio, la evaluación del gobierno del presidente Boric alcanza su nivel normal de un 30% y la aprobación de la forma en que el gobierno enfrenta la delincuencia tan solo un 23%. Vamos, porcentajes rápidos: Evelyn Matei 20%, Johannes Kaiser 17%, Carolina Tohá 15% y José Antonio Kass 15%. Más abajo, con un 1%, Francisca Muñoz, la diputada de Concepción, Partido Social Cristiano; 1% Jaime Mulet; 1%, perdón, Franco Parisi, Partido de la Gente, 4%. Gonzalo Winter, 8%. Janet Jara, 13%. Álvaro Iriarte, tu perspectiva a propósito de esto. Encuestas van y vienen.
No, vamos a estar llenos de encuestas, además con un campo en esta altura repleto de candidaturas. Dos o tres ideas rápidas. Lo primero es que efectivamente creo que la candidata que va primero está mostrando ya signos de entrar en un escenario más competitivo. O sea, esto no es las encuestas que teníamos hace un año donde marcaba el 30% o el 40% en algunas, no sé si superó el 40%, pero el 20 y tanto, 30%, con distancia. Es un primer comentario. Yo creo que ahí hay un elemento que la coalición de partidos que levanta su candidatura debería estar observando atentamente, porque efectivamente no solamente hay un estancamiento, sino que podría haber una mayor presión por competición, por una verdadera competencia electoral. Primero. Segundo, claro, la encuesta destaca el porcentaje de Carolina Toá. Sí, pero en el fondo tenemos que también, más allá de que nada es matemático que se traspase, Julio, yo creo que hay que considerar el 8% del candidato en la primaria Gonzalo Winter y el porcentaje que no lo retuve bien de Janet Jara. ¿Cuánto es?
13%.
¿13?
Sí, 13% Jara, ya. 8% Winter, ahí llevan en 21 y con los 15 de Toá alcanzaría los 36.
Más o menos. Por supuesto que eso puede variar porque a mí me daría a entender que la metodología pregunta genérico y eso está bien. Pero hay un bolsón de votos importante. Entonces,
el otro dato es que la suma de Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kass están en el orden del 52%.
Claro, claro, que está perfecto. Más Parisi.
Además, podría sumarle Parisi y va en 56. Ahora, si le sumas a Francisca Muñoz, 57, y quizás Jaime Mulet.
No, Jaime Mulet. No
exageremos.
Te garantizo
exageremos.
Que Jaime Mulet se suma al otro lado.
Pero hay límites.
El votante parece impredecible.
Fernando Cartes.
De hecho, según las encuestas de estos días, hay datos que llaman mucho la atención: es que hombres mayores y que se sienten identificados con la izquierda votan, por ejemplo, y prefieren en esta vuelta presidencial por Johannes Kaiser. Así es una cuestión que uno en la primera mirada podría no predecir, pero que en el fondo está teniendo hoy día un impacto en las encuestas. Y a propósito de lo que decía Álvaro, hay otro dato que me llama la atención, es que los jóvenes tienen un apoyo significativo por Janet Jara, que creo que es una cuestión que llama bastante la atención desde el punto de vista de que nuevamente las juventudes están siendo importantes en lo que podríamos considerar las bases de la izquierda más dura.
Bueno, algo pasa en el mundo. Este es un fenómeno que se da en muchos lugares, pero también tiene algo de... Se entiende también que las nuevas derechas, estoy pensando principalmente en José Antonio Kass y más incipientemente Johannes Kaiser, tienen mucho apoyo entre los jóvenes. Si tú miras, por ejemplo, la votación de Evelyn Matthei en edad de 18 34 es 11%.
En la Black and White.
En la Black and White. Yeah. Y Johannes Kaiser es 10,6. José Antonio Kass, en cambio, 13,9. O sea, si esto lo eligieran los jóvenes, la derecha ganaría José Antonio Kass. Sin embargo, cuando tú ya vas subiendo en grupo etario, la gente del mundo del trabajo, 35-54, Evelyn Matthei sube 22%. Kaiser 16, José Antonio Kass 16. Y ya en 55 más, Evelyn Matthei llega a 26, Johannes Kaiser 23, José Antonio Kass 12. O sea, la verdad es que hay algo que mirar. Y lo segundo, Álvaro, va a preguntarte qué es lo que piensas tú respecto a estas encuestas que muestran una presencia. Yo sé que marginalmente en cantidad de votos los grupos más ricos del país son naturalmente son más pequeños, ¿cierto? Uh-huh. Pero estuve el grupo ABC1 que gana con distancia Evelyn Matthei, pero Carolina Toá también tiene un alza. 15% sale acá a nivel nacional, en cambio Carolina Toá en el grupo más rico de Chile saca 19. Gonzalo Winter 4,4 y Janet Jara 4,9. Ahora, esta es una encuesta, Black and White, le estamos dando un doble clic hoy día porque salió hoy día,
pero se
naturalmente
cruza con
hay encuestas con mayor número de...
Sí,
de
sí, test. Pero se cruza con otro, y yo creo que aquí el tema, antes que no vamos a caer en las frases cliché, menos en este programa que se caracteriza por ser un programa de espacio de conversación, pero acá hay algunos temas que son relevantes y tiene que ver con que pareciera que nos estamos acoplando perfectamente en base a estas encuestas, la encuesta que sacó el otro día la Universidad Diego Portales y en otras encuestas que han estado saliendo más allá de la periodicidad que tengan, pareciera que nos estamos acoplando con el fenómeno de las democracias mundiales, en donde hay una verdadera segmentación o una verdadera bifurcación por grupo etario e ingreso socioeconómico.
Claro.
Y eso se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en la elección del presidente Trump, los grupos de menores ingresos votaron por el presidente Trump, incluso gente que tradicionalmente ha votado por lo que comentaba la izquierda.
Claro.
¿Ya? Y en materia de tu pregunta de la élite, claro, lo que ocurre es que, si bien es cierto, a lo mejor numéricamente la élite de todo país es bastante acotada, eso no implica que no tenga un efecto importante en el proceso. Y no me estoy refiriendo a las cuñas o consignas trasnochadas de la izquierda, de que son dueños de prensa. No, Julio. Me estoy refiriendo a que ellos generan también un clima de opinión, y es importante. Entonces, eso impacta. Ahora, efectivamente, cuando tú ves esta encuesta, la Black and White o la de la Universidad Diego Portales, yo lo que estaría preocupado, si fuera Carolina Toá y Evelyn Matthei, es que efectivamente parte importante de mis números están dados por el respaldo en los estratos socioeconómicos medios y medios altos. Y eso te puede presentar desafíos muy relevantes de cara a la conducción de un país, porque vas a tener la oposición del grupo que más participa vocalmente en redes sociales y eventualmente en terreno en los procesos políticos, que son los ingresos bajos y medios bajos.
Y ahora hay otro antecedente en la encuesta que creo que es interesante respecto a los grupos socioeconómicos, y que en el fondo aquellos candidatos que prometen mayor dureza respecto a la inseguridad y el narcotráfico, que según la misma encuesta por un 77% de los chilenos es la prioridad número uno, va subiendo la aprobación de candidatos como José Antonio Kast y Johannes Kaiser a medida en el fondo de que el estrato económico va bajando, de ABC1 a C2, C3. Va subiendo el apoyo a los candidatos que efectivamente parecen tener una respuesta efectiva y una respuesta concreta a los problemas que hoy día la gente tiene dentro de sus prioridades.
Hay una cuestión ahí. Eso. Que no quiero quedarme todo el programa en la encuesta, sin embargo...
Sobreencuestimos a Hugo.
Además es una encuesta...
Encuesta pública, perdón, enfoque público.
Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que hay otro elemento que a mí me llama la atención, que como tú ves los escenarios de segunda vuelta, a veces uno tiende simplistamente a decir, ya, los votos de la oposición hay que sumar a Kaiser, hay que sumar a Kast y a Belén Matthei. Pero la verdad es que no es tan así, porque un porcentaje importante de votos, especialmente de la figura de Johannes Kaiser, es más de malestar, es un voto antipolítica o antipolítico, mejor dicho.
Claro, como del outsider.
Del outsider. Entonces uno dice, pero si tú sumas estamos en 52. No sé si tu suma está en 52. Mm. Probablemente lo que pasa es que tú tienes que distinguir que un voto de Johannes Kaiser no va a ir totalmente a José Antonio Kast. Cuando dicen, oye, entre Kaiser y Kast ya superan a Matthei en la suma, primero, alguno de los dos tendría que bajarse. Y segundo, naturalmente no todos los votos se traspasan a Kast, algunos van a Belén Matthei, pero también van a las figuras de izquierda. Estamos en la lógica de voto obligatorio, y efectivamente el voto nulo se vuelve también atractivo. ¿Cómo ves este fenómeno tú, Albert Iriarte?
Bueno, yo creo que lo primero también, Julio, que dos cosas. Lo primero, eso es así, esto no es matemática exacta, y tanto es así que en el fondo nunca ha pasado. O sea, cada vez que un candidato derrotado o que depone su candidatura anuncia el apoyo a otro y le pide a su gente votar, no necesariamente se produce el efecto de un trasvasaje de votos matemáticos. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, esta elección presidencial me da la impresión que va a seguir teniendo números así de abiertos, entre otras cosas porque es la primera elección presidencial con voto obligatorio.
Así es.
Desde que se repuso la obligatoriedad del voto. Y ahí
ha cambiado mucho el panorama, recuerda tú.
Pero por supuesto.
Lo que ha significado. Piensa tú que el presidente Boric fue electo con voto voluntario, de los presidentes, la persona con más votos. Exacto. En la historia de Chile con voto voluntario, pero mira cómo se dio vuelta la tortilla pocos meses después.
Pero hoy día te garantizo y que en segunda vuelta, aunque sea una segunda vuelta tan estrecha como la de el presidente Piñera con el presidente Frei en el 2009, el que gane con el 51% de los votos, que es menos porcentualmente que lo que ganó el presidente Boric, va a tener muchos más votos válidamente emitidos. Y lo segundo, que no hay que perder en perspectiva, la gente, y me acuerdo de lo que decía Fernando, esta elección obviamente que va a tener de todo, como toda elección chilena, pero aquí hay un factor muy importante, que es que hay un bolsón enorme de votantes desafectos con el sistema democrático, pero también votantes nuevos que no se identifican con los colores políticos, que quiere discurso, y que lo que está buscando Julio es que lo que diga el candidato en campaña lo cumpla.
No encuentro aquí en la encuesta Black and White de hoy día viernes 16 de mayo en la mañana a Marco Enrique Ominami, pero también está haciendo noticia Marco Enrique Ominami. Ayer en la noche nos enteramos por Twitter, ¿cierto?, que Meo compromete estadio para la Universidad de Chile si los hinchas apoyan la inscripción de su candidatura presidencial.
¿Ya firmaste?
Miren, solo puedo decir que si me encuestan, Meo estará al alza.
¿Ya firmaron? Eso es lo que
no, bueno, Esteban Montaner, que es panelista los viernes, no está con nosotros hoy día porque está en notaría firmando la suscripción de la candidatura de, claro, de Meo. Lo que pasa es que, mira, es un personaje Meo, pero mira, me comprometo ante notario para que la U tenga estadio en 2030. Me comprometo con llevar más seguridad y desarrollo, pero para eso, obviamente, necesito primero juntar las firmas. Apoya mi candidatura en patrocinantecervel.cl. Y después le dice, ay, oye, y si eres hincha de Colo Colo y te molesta esto, piensa que cuando te digan que el estadio te lo construyó Pinochet, que sé que es mentira, no te enojes, podrás decir, y a ti te lo construyó Meo.
No, tiene sentido el espectáculo.
Sentido
el espectáculo total.
Estadistas van a estar en la papeleta probablemente a final de año, pero ahí está Meo, prometiendo estadio para la Universidad de Chile, si a cambio los hinchas de la U, los hinchas del Buya, los de abajo, van a firmar para asegurar su candidatura en primera vuelta. Fernando Cárdenas, como chuncho reconocido, ¿qué tan sexy, qué tan tentadora está haciendo esta oferta?
¿Te hizo replantear tu elección presidencial?
Lo estoy pensando seriamente. Y cómo no después de una propaganda de supermercado, digamos.
O sea, esto es... Y además...
En el fondo, ofrecimientos con recursos públicos, me imagino, de plata que hoy día no hay y de prioridades que están totalmente alejadas de lo que demanda la ciudadanía. Además, por cierto, sin solucionar una de las problemáticas y proponer nada respecto al problema que tenemos hoy día en los estadios. Que claro, es un problema de violencia que lo sufrimos entre el partido de Colo-Colo y Fortaleza. Y yo creo que antes de proponer construir más estadios, propongamos medidas de seguridad para los estadios que... Porque por más allá de que tengamos uno, dos o tres estadios, hoy día lamentablemente no se pueden estar jugando los partidos que deberían jugarse porque hay ciertos grupos de las barras bravas que tienen tomado este tipo de actividades. Y a propósito de lo que comentaba Álvaro, del voto castigo y en el fondo de este nuevo público votante que vota obligatorio por en el fondo el castigo y no por una convicción real de participación ciudadana, es justamente la línea de lo que dices, y es que estos candidatos outsider como Johannes Kaiser, incluso entraría a José Antonio Kast, que si bien es un político sí, claro, relativamente tradicional, lleva bastantes años dentro de lo no tradicional, digamos, con la formación de un nuevo conglomerado político, con la formación y el desarrollo de ideas que en nuestro país no se estaban discutiendo.
Yo perdón, te cabe discrepar, claro, hay una cosa. Yo no creo, ahí Álvaro, tú, que conoces más el fenómeno de la nueva derecha en el mundo, pero en el fondo cuando te dicen, oye, es que José Antonio Kast, él es un liderazgo tradicional, y la forma en que está haciendo política es del liderazgo tradicional. Lo que pasa es que eso se había perdido. Pero por ejemplo, tú, José Antonio Kast fue diputado de la UDI. Después él arma una estructura.
Tres, ¿cierto?, periodos.
Tres periodos. Y tú tienes una estructura, un partido, un centro de estudios y una fundación de jóvenes, ¿cierto? O sea, Acción Republicana, Idea Republicana y un partido republicano. Pero eso es exactamente lo mismo que tenía la UDI en los 90. O sea, tenía un movimiento de jóvenes, el movimiento gremial. Tenía una fundación, la Fundación Jaime Guzmán. Y tenía un partido, que era la UDI. O sea, las formas no son nuevas. Yo creo que lo que... y ni siquiera la actitud, porque la actitud que tiene José Antonio Kast era la actitud que tenía la UDI fundacional. Lo que pasa es que como se ha perdido en el resto, aparece novedosa, esta es mi opinión, aparece novedosa en el escenario por la carencia, porque lo echas de menos. Pero no porque se haya inventado una nueva forma de hacer las políticas. Hoy día lo que se dice la nueva derecha es una derecha que está orgullosa de sus ideas. Pero y a eso uno lo llama nueva, pero las ideas que tiene no son nuevas, son las ideas de siempre. Lo que pasa es que son novedosas cuando la centroderecha en Chile, digamos las cosas como son, ha ido perdiendo ese rumbo doctrinario, intelectual que lo había caracterizado en las últimas décadas. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Iriarte?
Comparto gran parte de la apreciación, pero yo creo que sí tengo dos puntos de discrepancia, porque...
Debate en Enfoque Público.
No.
Que vuelva Esteban Montana.
En el fondo, es un tema de perspectiva, porque parte importante del surgimiento de las derechas, de las nuevas derechas, es que pueden ser en formato tradicional. Y, por ejemplo, el presidente Donald Trump se tomó el Partido Republicano, con la infraestructura y con las instituciones. O puede ser absolutamente nueva, yo eso lo entiendo. O puede ser un nuevo proyecto, pero replicando la estructura, sí. Pero hay dos elementos que son distintos, que no son aplicables a la derecha tradicional, aunque lo quisieran replicar. El primero es que las nuevas derechas tienen margen para ser disruptivos en uno, dos, tres temas. Otra cosa es cómo se cumple la política pública. Yo no tengo área chica, yo no estudié, pero cuando tú miras la foto, parte importante es que tienes margen. Y eso es algo que la derecha tradicional, en general, y en especial en una sociedad democrática como la chilena, perdió el margen. O sea, es importante que puedes jugar más allá de las reglas que te ha fijado el debate político en los últimos 20 o 30 años. Y lo segundo es que la gente tiene la percepción, y ahí conecto con lo que tú decías, que en el fondo lo valora porque dicen algo y lo cumplen.
Claro.
¿Ya? Pero ojo, porque digo que no es que todo no sea nuevo. Hay elementos nuevos en los temas que se abordan y en la forma en que se abordan. Porque no basta con ser fiel a tus principios, sino que es hacer propuesta en consecuencia o actuar en consecuencia. Y ahí hay un tema que a mí me interesa mucho ver en Chile, porque efectivamente en Chile hoy día vamos a tener por primera vez la competencia formal en dos listas, en teoría, de ambas derechas en Chile.
Pero la tuviste en los cobres y la tuviste en los concejales.
Porque fueron todos separados.
¿Cómo todos separados?
Claro, pues si fueron en
lista. Porque Chile Vamos tuvo dos listas.
No solamente, creo que tuvo dos listas y en Core tuvo tres. en concejales, claro, dos. En Republicano fue solo y Social Cristiano fue solo.
Así es verdad. La UDI fue con Evópolis, claro, y RN fue solo.
Y esto, sí, que a la gente le puede parecer una tontera, es bien interesante, porque al final de cuentas hay que ver cuánto pesa la marca propia, pero cuánto pesa el concepto, esto que dice Julio, de valoro la nueva derecha por A, B, C o D. Mm. Porque en la práctica, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos hoy día es... Si la derecha tradicional sale con las mismas propuestas de Republicano, de Nacional Libertario, o con la misma actitud de Nacional Libertario o de los Social Cristianos, ¿le rinde? ¿Le da rédito? ¿Le implica recuperar terreno en las encuestas? ¿O por el contrario, va a ser tildado de no les creo nada?
Así es, vamos, claro. Fernando, te damos la palabra a la vuelta, una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público en esta tarde de viernes 16 de mayo.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Ganar es una mentalidad. No tiene que ver con suerte, contactos, ni siquiera con tener la mejor idea del mundo. Tiene que ver con cómo piensas, cómo actúas cuando nadie te aplaude, cómo decides seguir adelante incluso cuando todo parece en contra. Un mindset ganador es saber que no naciste para quedarte en el lugar cómodo, sino para crear, para impactar, para romper límites. Es creer en ti, incluso cuando otros dudan. Es ser esa persona que elige construirse todos los días como alguien que va a lograrlo, no desde la soberbia, sino desde la confianza, desde la claridad interna de saber que sí se puede. En el mundo del emprendimiento esto se ve todo el tiempo. Lo vi en mí y en cientos de emprendedores que acompañé. Personas que partieron vendiendo desde su casa y hoy exportan al mundo. Mujeres que fueron ignoradas en salas de inversión, pero que no se rindieron y hoy lideran startups millonarias. Emprendedores que fracasaron y volvieron a empezar más fuertes que nunca. La diferencia, el mindset. Yo creo en esa forma de pensar. La vi funcionar. Sueña en grande, convéncete con el yo soy. Grandes acciones, grandes movimientos. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 para entender más sobre los emprendedores que tienen este mindset ganador.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces, escucha. Starken es tu socio para enviar a todo Chile. Con tarifas simples desde 2.620 pesos. Ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta tarde de viernes 16 de mayo, analizando la encuesta, las principales noticias de la semana y en buena compañía, ¿cierto? Con Fernando Cartes, presidente de Jóvenes por Chile, joven politiquero en TikTok, Álvaro Iriarte, abogado, director de contenido del Instituto República, de Copiapó al Mundo. Usted claro. puede sumarse a esta conversación y discusión en TikTok, Twitter e Instagram, arroba enfoque 92.1.
Y en la 101.3 en Copiapó, por tanto. Saludos a todos los amigos.
Queremos aprovechar de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudencia la GF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria UCS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Bueno, ya estamos aquí en la conversa con Fernando Cartes y Álvaro Iriarte a propósito de lo que estábamos discutiendo, las encuestas. Solo 30 segunditos un poco para terminar la idea de antes. No, que una cosa que nos dijo que en pausa es Fernando Cartes, que lo tradicional a veces suena como peyorativo, pero claro, quizá hoy día estas nuevas, recuperar la forma antigua es lo disruptivo.
Claro, Fernando porque Cartes. Para mi generación lo tradicional no era ver a un partido conservador, como es el Partido Republicano, defender con tanta fuerza la idea conservadora, justamente. Y si bien el conservador por esencia no es revolucionario, es innovador en estos tiempos. Ser católico hoy día es una práctica innovadora en una sociedad que cada día es menos católica. Ser conservador en una sociedad cada vez más progresista, o al menos con indicios de eso, es ser innovador. Y en ese sentido me parece que el Partido Republicano, si bien representa lo tradicional, si bien defiende las tradiciones, sin ser, por cierto, militante, sino que haciendo un análisis más desde el punto de vista doctrinario de lo que hoy día representa cada partido, sí creo que está representando una innovación en esta nueva derecha, que es el nuevo conglomerado y bloque de partido, al justamente defender las tradiciones que se perdieron.
Hay una cosa en lo que está diciendo Fernando Cartes, dos comentarios, glosando, desgranando el choco,
glosando, interpolando, comentario, suma glosa.
Crítica, pregunta, duda, insulto.
Tomatazo.
Pero no, pero dicho esto, por ejemplo, a propósito de tú lo que estás diciendo, es me gustó tu idea, para las nuevas generaciones lo tradicional es ver la política al establishment, ¿cierto? De sí, la claro. que le gusta llegar y correr a abrazar, y estar dispuesto a hacer dos o tres ideas con tal de mantener la paz social, y al final te das cuenta que la paz social no se compra, ¿cierto? Dicho eso, la gente yo creo que siempre había sido revolucionaria, pero una revolución silenciosa. Por eso hablábamos antes de las mayorías silenciosas. La derecha, claro, la derecha no hablaba tanto culturalmente ni ideológicamente, porque decía, no importa, hay una mayoría silenciosa que cuando va a ir a votar calladito, sin decirle a nadie, va a poner el voto donde corresponde.
Ahora, anecdótico, a mí me tocó vivir, creo que la gran decepción de la mayoría silenciosa, que fue para el plebiscito del año 2020, octubre, donde perdimos el 80-20. Rechazo de entrada 80-20. 20.
¿Dónde votaste tú?
En Temuco.
¿Cuánto sacaste allá?
No, ahí ganaba,
no,
¿eh?
No te quejes.
No, pero
no te quejes.
Oye, no te quejes. En Atacama fumó el 13% el padrón.
El 13%, firme, firme.
13% de verdad.
Y siempre tuvimos razón.
Visionario.
Así es. Oye, pero una cosa, a propósito de eso. Yo fui candidato en 2017, cuando el presidente Piñera iba primero en la encuesta, cuando la derecha podía salir a las calles. Hoy día también la derecha sale a las calles, pero para ese plebiscito 80-20, la derecha no podía ir a una feria.
No podía hacer una historia de Instagram.
No podía hacer una historia de Instagram, no. Lo del gobierno estaba encerrado en los ministerios. Pero bueno, dicho eso, yo recuerdo perfecto que estaba en una feria aquí en Santiago Centro, y para variar, la gente izquierda, que algunos de ellos son muy agresivos y que en el fondo les gusta hacer escándalo, empezó a gritar cosas contra el presidente Piñera. Y una señora a la cual yo no había saludado, pero como el tipo me estaba insultando, se da vuelta y me dice: ¿usted es el de Piñera? Sí. Ah, páseme el volante porque yo voto por usted. O sea, también la gente reaccionó a eso. Yo dije, oye, ojalá alguien me esté puteando cada cuadra, porque en el fondo la gente te empieza a pedir volante. Porque entonces dice, si a usted lo ataca el de allá, entonces usted debe ser bueno. Entonces usted debe ser de los buenos. Bueno, dicho eso, esa revolución silenciosa, mayoría silenciosa, se ha ido expresando. Sí. Se ha ido expresando en las palabras, en los hechos, en libros, en programas de radio, y aquí hay muchos en esta radio y muchos otros lugares también, que están diciendo con mucha convicción lo que está pasando. Y yo creo que esto es, y aquí me voy de tesis, pero no es propia.
¿Las tesis?
Las tesis, no me voy de una tesis, por lo menos.
No,
se la escuché a...
No, por fin aparecieron, no veía las tesis desde Monsalve.
Desapareció en acción, la reporté.
Claro, por presunta desgracia. Sí, ¿dónde están el movimiento feminista después de Monsalve? Pero dicho eso, escuché a Alejandro San Francisco, al abarroso de las nuevas generaciones y todo, y dijo una idea que me hizo sentido, que dijo es que las nuevas generaciones tuvieron su UP, que en el fondo es el estallido social del 18 de octubre de 2019. Vieron la polarización, vieron la violencia, vieron a lo que estaba dispuesto a llegar la izquierda. Vimos un Partido Comunista que al día 2 de las protestas estaba pidiendo la renuncia del presidente de la República. Vimos un presidente del Senado decir que estamos en un parlamentarismo de facto. Entonces, lo que significa esto es que las nuevas generaciones vimos en el estallido social delictual, la Revolución de octubre de 2019, tuvimos nuestra propia unidad popular. Lo peor de lo peor, cómo se violaba la Constitución, cómo se aumentaba la polarización, cómo se protegía y promovía la violencia, cómo la izquierda era capaz de defender a la primera línea, cómo Kramer felicitaba a la primera línea en el Festival de Viña, ovacionado, cómo las autoridades lo escupían y le tiraban agua. O sea, esa polarización, esa violencia, vimos cómo la economía se fue a las pailas, el dólar estaba en 700 pesos y subió 200 pesos de pura incertidumbre, vimos cómo la gente perdió la pega, vimos los saqueos, vimos la violencia. Lo vivimos en carne propia, no lo contaron los abuelos, no lo leímos en libros de historia, lo vimos en vivo y en directo. Vimos lo que la izquierda está dispuesta a hacer apenas tiene la oportunidad. Bueno. La izquierda es un león que cuando ve una presa, se lanza. Si no hay una oportunidad para lanzarse encima de la presa, calladito, y quiere ganar las elecciones, y Janet Jara lo más simpática del mundo, y se aprueba una reforma de pensiones, se pone a bailar miércoles. Pero a la hora que ven la posibilidad de una revolución, se suben al carro el día 1. Yo estuve en La Moneda el viernes 18 de octubre. Protestas. Nadie sabía lo que significaba, nadie sabía las consecuencias, nadie sabía lo que pedían. Y al día siguiente el Partido Comunista pedía la renuncia del presidente de la República. Fernando Carta.
Bueno, el estallido social es la unidad popular de mi generación.
Así es.
Y desde el punto de vista de la validación.
Estoy de acuerdo.
Lo que dijo Julio.
Estamos de acuerdo.
Y al final es un hito fundacional porque es la validación de la violencia como medio de acción política. Es en el fondo un quiebre institucional desde el punto de vista del cuestionamiento a cosas que no se habían cuestionado, como era, por ejemplo, que teníamos un presidencialismo con un Congreso que funcionaban manteniendo la separación de los poderes del Estado, y en algún momento quien hoy es un senador de la República, el senador Quintana, cuestionó esto, aludiendo a que en el fondo había un parlamentarismo de facto y que si el presidente quería gobernar tenía que aceptarlo.
De los autores de la retroexcavadora, o sea, Jaime Quintana, el gobierno Bachelet, dijo retroexcavadora, vamos a entrar con retroexcavadora a cambiar este país. ¿Y eso con Piñera?
Y con un punto y con una diferencia sustancial entre quienes en el fondo encabezaban este estallido social y que hoy día son gobierno versus en el fondo quienes encabezaban la Unidad Popular, y era que Salvador Allende en un discurso en el Estadio Nacional dice: podemos meter los pies, podemos meter las patas, pero jamás las manos. Y la diferencia con la clase política de hoy día, quienes hoy día están en el gobierno y quienes venían con una superioridad moral a encabezar este estallido social revolucionario, metieron los pies porque no tienen ninguna capacidad de gestión, y también metieron las manos.
No,
y
perdón.
Lo estamos viendo hoy día con...
con Procultura.
Y lo estamos viendo hoy día con Procultura, lo vimos con Democracia Viva, y con una serie de casos que en el fondo nos dicen que la superioridad moral...
Ahora, con la casa de Allende, es que con Democracia no todo, Viva, con Procultura, o sea...
Es que yo creo que la ex senadora no estaba en el discurso del papá de meter las manos en el Estadio Nacional.
Bueno, de la misma manera en que la senadora...
Pienso, pienso.
que se votó la reforma de probidad que prohibía expresamente lo que ella hizo y que lo votó a favor.
Pero Julio, ella siempre obró de buena fe. En 30 años de carrera legislativa siempre obró de buena fe.
No, y Crispi le mintió a la mamá.
Oye, sé que yo quiero, esta como, no es que yo sea, yo que soy un conservador del fondo de mi corazón. Hay dos cosas que me han alegrado en el último tiempo. Es, uno, el cariño que la gente le tiene a sus mamás. Porque los tipos mienten en todos lados, pero a la mamá no se le miente. Entonces, cuando uno se filtra las conversaciones de Miguel Crispi con la mamá, en verdad nos enteramos de todo. Porque Miguel Crispi va a la comisión investigadora y dice que nunca supo nada, que Isabel Allende nunca intervino en nada, pero cuando conversa por teléfono con la mamá, que dice, oye, si Isabel Allende estaba hueveando hasta el portero de bienes nacionales para comprar la casa.
Hashtag confirmo.
Después viene Josefina Uneus, que cuando habla con el presidente le dice, aquí no hay nada malo, nada, todo en Procultura funciona muy bien, presidente, pero luego habla con la mamá, y a la mamá, querido amigo, no se le miente. Y lo que hace Josefina Uneus es decirle, hay unos contratos truchos, con mineras como Candelaria, que estos tipos iban, le cobraban 10 millones de pesos para hacer un libro bonito, lo imprimían a 8 y con los otros 2 millones se dedicaban a otras cosas. Bueno, a la mamá no se le miente, gran lección de aprendizaje, todo lo aprendimos en la casa. La izquierda también lo vive, y gracias a la Fiscalía y a la autorización del Tribunal de Justicia, los ciudadanos podemos saberlo. Porque cuando ellos van a tribunales, mienten. Cuando van a la Comisión Investigadora de la Cámara, mienten. Cuando hablan por teléfono con la mamá, felizmente dicen la verdad y nos enteramos. Alberto Iriarte.
Por eso mi comentario es, si va a hacer maldades, no llame a su mamá. no era el mensaje que teníamos que entregar hoy día. Taxi, no.
Te están escuchando desde
la
Moneda.
Me están escuchando en la casa, un saludo.
Te están escuchando tu papá.
Te están escuchando a tu papá, probablemente.
No, arréglalo tú con tu papá.
Claro, sí, nos vemos. No, es que Julio, o sea, al final, esto es lo de siempre. Hay tantos dichos que podríamos aplicar, no hay que escupir al cielo, no hay que ser soberbio, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es que en estos momentos, efectivamente, tú has esbozado en los micrófonos de esta radio hace más de por un año completo la crisis moral de la República, parafraseando a McKibben y compañía. Pero lo interesante acá es que también hay que tener un mensaje de esperanza, y esto muchas veces la gente se ciega y ve que toda esta corrupción es muy grande y está dispuesto poco menos que se vayan todos, o en el fondo aparecen estos inventos como la lista del pueblo, que son lobos con piel de oveja. Acá lo importante es que es muy valioso que se conozcan estos casos. Así es. Muy valioso que la opinión pública lo sepa, es muy valioso que podamos tener esta información sobre la mesa de cualquier caso de corrupción. Pero no es suficiente. La preocupación de quienes están en lo público tiene que ser en que esto tenga efectivamente un debido proceso, pero las sanciones pertinentes. Porque si no, se produce el peor de los escenarios posibles, y esto yo también lo vengo diciendo hace mucho tiempo en micrófono y en columnas y en otras cosas. No basta con denunciar la corrupción, no basta con encontrar la corrupción, no basta con abrir las ventanas y que se vea la podredumbre. Si no hay los procedimientos debidamente llevados que en el fondo apunten a lo que corresponde y que se obtengan las sanciones administrativas y penales, la sensación de impunidad aumenta 2, 3, 4 veces. Y la desconfianza institucional termina por erosionar completamente la convivencia política. Y eso es lo que a mí me preocupa hoy día. No me preocupa tanto, y que no se malentienda, pero no me preocupa tanto que esté el escándalo de Procultura, porque claro, lo sospechábamos, se generó, están los datos.
¿Nos sorprende?
No nos sorprende. Pero lo que sí me sorprende es que nuestro sistema institucional, fiscalía, tribunales, etcétera, no tengan la capacidad de dar una respuesta efectiva.
Pero mira, si lo que está haciendo
eso
la izquierda,
me
y aquí quiero darle la palabra a Fernando Carter, pero lo que está haciendo la izquierda es tan descarado, es tan a lo bruto, es tan torpe, que hasta Matamala publicó un video con columnas criticándolo. O sea, ya es tan grotesco que ni siquiera alguien que yo creo que tiene
su corazoncito,
el Juan Bautista de Frente Amplio, bueno, el garante moral de esa coalición, bueno, ahí lo estamos viendo, y Matamala publicó una columna diciendo la estafa del Frente Amplio, que le está diciendo, le dice, mira, copiaste todas las malas prácticas, pero que 30 segundos, Fernando, para que tú lo reflexiones. Mira, uno, crearon fundaciones, porque yo siempre lo he dicho, perdón, querido amigo, si ustedes han escuchado el programa toda la semana, lo he reiterado, pero la izquierda se llenó la boca de hablar del financiamiento privado de la política, y por tanto había que el Estado tenía que financiar todo, y no hemos gastado una cantidad de plata en financiar elecciones, en financiar cada voto que un candidato recibe. Le devolvemos 900 pesos, 1500 si son parlamentarios, si son mujeres se devuelve más plata, le pasamos plata a los partidos para que tengan directiva, contraten funcionarios, le pasamos plata a los segmentos mujer de los partidos, a los jóvenes de los partidos, todo con cargo a sus impuestos, queridos amigos, todo con cargo al contribuyente, al ciudadano. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene la idea de que las empresas financiaban a la derecha y ahí no lo financiaba nadie. Y por tanto, mejor que el Estado, que el contribuyente, que la persona que gana 500 lucas, financie a los directivas de partido, financie a UDI Mujeres, Partido Socialista Mujeres, en todos los partidos lo tienen. De cualquier partido con representación parlamentaria recibe plata del Estado. Pero a la izquierda se quedó corta. La izquierda cachó que aún así, sacando toda esta plata del Estado, no le alcanzaba. Entonces, ¿qué hicieron? Fundaciones. Y empezaron a traspasarse fondos a los gobiernos regionales. Y con descaro, si no son 3 palos, no son 5 millones, 300 millones, 400 millones en Democracia Viva. Y Procultura ya va en los 25 mil millones de pesos. Solo el gobierno, mira, en el último gobierno del presidente Piñera, a la Fundación Procultura se le traspasaron, a través de los gobiernos regionales, 300 millones. En el gobierno de Boric son más de 3 mil al año siguiente. O sea, 10 veces. Sí. O sea, el fondo se ganó el quino.
O sea, lo que podríamos decir para que pueda hablar Fernando, pero en los gobiernos anteriores Procultura aceitó la máquina, vio que funcionaba, y en el gobierno de su gente simplemente se dedicó a extraer petróleo a mano alzada.
Y hay una conversa con Diego Ibáñez que se filtró, que dice algo así como: oye, nosotros estamos preparando el reino para cuando ustedes lo exilien. O sea, claro, están armando la musculatura, las instituciones, para cuando todas estas personas pierdan su cargo de diputado, salgan de los ministerios, tengan pega. De nuevo, con cargo al contribuyente, pero diciendo que son mundo privado. Fernando, oye, Carte, un minuto.
Oye, pero Diego Ibáñez no trataba de esa persona a Alberto Larraín, no lo conocía.
Amigo, ¿en qué sentido?
Familiar. No, mira, dos puntitos muy cortos. Uno es el daño que le han hecho a la figura de las fundaciones, que cumplen un rol que es muy loable y que en el fondo son privados, que se organizan para poder cumplir una misión de interés general, y que en el fondo hoy día funcionan en un Estado que pretende o pretendía ser un Estado subsidiario. En el fondo, dar la autonomía a los cuerpos intermedios, que la sociedad civil sea capaz de resolver los problemas de la sociedad civil, y que el Estado en el fondo potencie aquellas iniciativas positivas que velan por el interés general a través de recursos públicos. Sí. Ese es el rol de las fundaciones. La Teletón es una fundación, y es una fundación que creo que cumple una misión que es fundamental y que en el fondo llega hasta donde el Estado no alcanza a llegar, y sirve como una suerte también de descentralización desde el punto de vista de que quienes reciben fondos públicos en las fundaciones actúan como brazos ejecutores de misiones de interés general que podríamos atribuir a que son parte de la misión que funda en algunas partes el Estado. Y otro punto, que lo hago con todo el respeto que merece la investidura del presidente de la República, y parafraseándolo, en la conversación del presidente con Josefina Uneus, cuando él le dice: yo no haría nada ilegal, quizás de idiota, dos cosas. Uno, la idiotez no exculpa de la responsabilidad que el presidente pueda tener en los eventuales hechos de Procultura. Y segundo, uno espera de la primera magistratura de nuestro país un estándar, una lucidez y un desarrollo de habilidades que en este sentido no da cabida a la idiotez. Entonces, que el presidente hoy día justifique sus conversaciones con Alberto Larraín y que él pueda haberle dado pie, habiéndole dicho que quizás ese proyecto era interesante, buscando sus celulares viejos para ver si tenía conversaciones con Alberto Larraín, porque según palabras de él eran cercanos y con eso no se podía hacer el desentendido, digamos.
Pero tú sabes que, perdón, yo sé que tenemos que ir a pausa, pero que esto es al revés. Es, si yo soy presidente de la República y hay un amigo mío, ese amigo se tiene que inhabilitar de hacer cualquier proyecto con el Estado. No, en cambio, o sea, si a mí me llamara uno de mis mejores amigos, yo soy presidente de la República, y me dice: oye, o mi médico tratante, peor aún, que no era Alberto Larraín, nos enteramos que no era, era la señora.
Y que, por cierto, era psiquiatra infanto-juvenil.
Sí, y que por tanto había que ver si hizo ejercicio ilegal de la profesión, qué remedio le restó al presidente si ella estudió psiquiatría
infantil y psiquiatría adulta. Remedios de adolescente para mentalidades adolescentes.
Bueno, pero ese es un tema más corto, pero en el fondo, a mí pasó muchas veces estando en una cosa más chiquitita que el Ministerio de Bienes Nacionales. Y me llaman y me dicen: hola, es que vino tal persona, ministro, que era apellido Isamit y quería hacer una solicitud de extracción de área. Y le dije: yo no tengo primos, mi papá es hijo único. O sea, ¿y usted qué hizo? No, le dije que estos eran los papeles. Pero no le dé nada, porque si alguna vez alguien le dice a usted, a un Seremi, que es primo mío, ese es argumento suficiente para que nunca le den nada en bienes nacionales mientras yo sea el ministro. Aquí pasa lo mismo, el presidente de la República, todo el mundo se aprovecha de él. Entonces al final lo llama y le dice: ¿te gusta este proyecto? Sí. Casualmente, miles de millones de pesos en la Fundación Procultura. Debería ser al revés. A mí un amigo me llama, me dice: ¿qué te parece este proyecto? Me parece muy bien, hazlo cuando yo salga de la moneda. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público en esta tarde, viernes 16 de mayo.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Universidad San Sebastián se posiciona en la elite de la educación en Latinoamérica en la formación en simulación clínica. Somos la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en la categoría de excelencia sus centros de simulación por la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Reconocimiento que consolida la calidad educativa de nuestros centros, que anualmente forman más de 13.000 estudiantes. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, acompañándolo en esta tarde, viernes 16 de mayo, conversando sobre lo que está pasando en Chile y el mundo. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Network Research Leader 2024. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Estamos conversando con Fernando Cartes, abogado, presidente de Jueves por Chile, joven político.
Prospecto de abogado.
Sí.
En toda la razón. En potencia, sí. No en acto.
Así es. Podríais mandar, como cuando mandé una carta o firmar un email, como Fernando Cartes, abogado, paréntesis, C. Claro. Candidato. Candidato a abogado. P, pendiente, prospecto. Y Álvaro Iriarte.
El P.
Claro, Álvaro Iriarte ya, abogado firme,
amigo, derecho, de la, amigo de la casa,
¿no? Amigo
el
de la
título
casa,
más importante, sí, los demás, sí, son, sí, detalles,
los demás,
¿verdad?
Son detalles, sí.
Ahora,
sí,
no diría panelista de Enfoque Público, diría panelista de Radio Agricultura.
Sí, qué increíble, porque hoy...
En tiempos de crisis surgen oportunidades inesperadas.
Me dio alergia. Porque
te da alergia mi presencia en medio.
No, pero ¿qué piensas tú? Es un hombre de la radio. Él le pertenece a la Radio Agricultura. Está en Mosquetero, en Directo al Grano, en Enfoque Público, en Llegó la Hora.
En
Nuevas Voces.
Mañana en Agricultura.
Claro.
Falta deporte.
Falta.
No veo mucho que pudiera hablar.
Bueno, otra cosa que han estado pasando y que de repente algo vale la pena comentar, pero la visita del presidente Boric a China y Japón, ¿cierto? Sí. Hay varias cosas que se están dando vuelta, pero la primera fue con Lula y con Petro. El presidente de Chile tiene que elegir mejor compañía, porque ¿qué señal está dando? ¿Necesitamos nosotros ir con Petro y con Lula para que los chinos nos pesquen? Yo creo que Chile tiene una relación con China, más que mal, es nuestro mayor socio comercial, un poquito más sólida y que no necesita intermediarios. ¿Por qué nuestro servicio diplomático no es capaz de conseguir la reunión solito? ¿Por qué requiere la ayuda de Brasil? él. Y lo segundo, que yo sé que el presidente ya publicó una foto en Instagram, ahí ya hablando de sus gustos. No, hablando de sus gustos por Pokémon Yellow y Dragon Ball y todo esto, que no tenemos nada contra eso. El punto es que si tú dices que Japón tiene una cultura milenaria, nombra tres cosas la cultura milenaria primero antes de llegar al Pokémon Yellow. Podéis partir hablando, exacto, mira, los samuráis, el sentido del honor, y en lo personal yo crecí con Dragon Ball. Y todo lo vamos a entender.
O al revés.
A ver.
O al revés. Pues, lo que dices tú, parte hablando de tus juegos de infancia, de tus animes, y haz la conexión hacia atrás con el Bushido, la tradición, el Zen, las religiones y las filosofías orientales. Es bien interesante, pero había dos caminos. El punto es que no tomó
ninguno. Además, con una cultura como la japonesa, que de las más ricas del mundo.
Por eso, pero no tomó ninguno. Yo quiero reforzar lo que dice Julio. No tomó ninguno de los dos caminos.
Obvio. Bueno, el presidente Boric subió una foto a Instagram de un Pokémon que fue parte de la comida. El postre que sirvió en la reunión del pasado domingo que tuvimos con el primer ministro fue Pikachu. Entonces dice, los japoneses están felices de su historia porque yo no lo puedo destacar. O sea, obviamente destáquelo, si Pokémon Yellow, Dragon Ball, todo lo que quiera. El punto es que no venga en un discurso con ese aire de intelectual de la tradición milenaria de Japón. Tiene tres grandes elementos. Dragon Ball, Pokémon Go, Pokémon Yellow. Y aquí hay gente fanática de esto. O sea, yo he visto amigos ahí capturando Pokémon en la calle, ahí en Providencia. Ahora,
por último, podría haber hecho las menciones respectivas de la historia de estas franquicias modernas. O sea, Pokémon surge después de la Segunda Guerra Mundial, Akira Toriyama tiene que ver con el efecto de la bomba. O sea, por último, a ver, cuento corto. Había muchas formas de conectar y no cometer el papelón que estoy de acuerdo.
Cuento corto, esto se lo preparan, si esos discursos no los prepara él, si el presidente de la República. Ya, yo no es que yo sea tan presidencialista, pero no le eches toda la culpa a él, sé que hay alguien que escribió el discurso.
No, pero yo le echo la culpa a él, pero él eligió al asesor.
Él eligió al asesor y él eligió leerlo.
Y ahí está la respuesta a por qué no somos capaces también de conseguir una reunión.
Claro, ahora entiendo.
Yo tengo ahí una tesis más oscura.
Y es porque en el fondo tú privilegias, o sea, para conseguir una reunión en China, Estados Unidos o en algún lugar donde efectivamente tenga trascendencia y se requieran competencias por parte de los embajadores y el cuerpo diplomático. Y es que el presidente prefiere no nombrar a embajadores de carrera ni personas con carrera diplomática, sino que a los amigos.
Así es. Alberto, 30 segundos.
Pero podía ser un amigo atómico. Sí, el punto es otro. El punto es que en el caso de China yo creo que tuvo que ir con aval.
Para que le creyeran algo.
No, pero además, ¿por qué va?
Estamos en una guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. ¿Por qué va a China?
Ahí está tu respuesta. Porque el presidente quiere cuadrarse con China y esta es la oportunidad que él y sus asesores ven. Y va con aval porque efectivamente, gracias al sistema institucional chileno y a nuestra trayectoria, Julio, la penetración de los intereses chinos en Chile no es como en Brasil o no es como en otros lugares de Latinoamérica. Y entonces va con
ni
aval.
Ni de África.
Y ni de África. Entonces va con aval. Claro. Y ese aval es para garantizar no las relaciones comerciales, es para garantizar las relaciones políticas.
Bueno, así esto es parte del legado, ¿cierto? Antes el presidente de la República, el Ricardo Lagos, le dijo que no a Bush en el Consejo de Seguridad. Firmó un tratado de libre comercio. El presidente Piñera armó Rosur y tantas otras cosas más. Y ahora tenemos un presidente que tiene que ir acompañado a las reuniones. Bueno, así, en la día le agradecemos a Fernando Cartes, el legado del presidente Boric. Le agradecemos a Álvaro Iriarte, Fernando Cartes. Nosotros nos vamos, le damos el pase rompecabezas y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. No se pierda un nuevo programa.
Buen fin de semana.
O martes, caso Álvaro. Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.